Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al último programa del recuento de los daños. Increíble cómo se vuela el tiempo, cómo va el tiempo volando. Ya estamos en viernes 3 de enero del año 2020 y nos hacen falta todavía noviembre y diciembre. Y por cierto, en la segunda hora, para generar un poco controversia y que comencemos el año con el ánimo de desarrollar nuestro pensamiento crítico, apreciables amigos, vamos a compartir con ustedes esta entrevista fabulosa que le hice a Carlos Sabino y su más reciente obra, Arbenz, una biografía, por aquello de los tiempos necios que estamos viviendo en Guatemala, pero bueno, y en el mundo, porque cuando les entremos, Jorge, a comentar noviembre y diciembre, que es lo que vamos a hacer hoy, pues bueno, no se lo van a creer. Obviamente diciembre lo tenemos más fresco. No vamos, de una vez advierto, a comentar cuántos se embolaron durante las fiestas de fin de año. Tampoco vamos a mencionar los accidentes, ni el tránsito horroroso, ni nada de lo que son las noticias más, entre comillas, relevantes de los últimos días del año. No, nos vamos a enfocar en aquellos temas que fueron noticias, como por ejemplo en diciembre, pero no me voy a adelantar más de lo que debo. Vamos a comentar, entre otras cosas, el viaje de Jimmy Morales, donde feliz estaba cuando Donald Trump le dijo, todavía lo recuerdan, es que yo lo tengo que mencionar hoy, yo sé, Jorge, que hoy primero nos vamos a entrar en noviembre, pero cuando le dijo Donald Trump, gracias por recibir a los más peligrosos de los cuales ya nos hemos librado en Estados Unidos. Y Jimmy Morales con esa su cara de baboso. Por favor. Pero bueno, en fin, de eso vamos a comentar más adelante, al igual que del impeachment de Donald Trump y tantas otras cosas más. Pero ahorita vamos al mes de noviembre, cuyas noticias más importantes a grandes rasgos, les voy a comentar a los oyentes cuáles fueron, veamos. En el tema de la política, en nuestra opinión, el más importante noticia es que no se aprobó el presupuesto que había propuesto Jimmy Morales como el que iba a hacer el techo y la forma en la cual van a gastar nuestro dinero, el dinero de los tributarios, los gobernantes, el próximo gobierno, el gobierno de Alejandro Yamatei, como pensaba el ministro de Finanzas y todos los que llegaron con su carta a Santa Claus, que debería de distribuirse nuestro dinero, y además de eso, ¿cuánto se supone que nos iban a exprimir? No pasó. Así que, pues bueno, lo que va a prevalecer va a ser el presupuesto que estuvo vigente durante este año 2019, que, por cierto, bueno, esto también es noticia de noviembre, de diciembre, pero como tiene que ver, Jorge, con el presupuesto, ya se las voy a adelantar. Es que no lo puedes evitar, porque ya se las están arreglando para que aproximadamente 1.300, resulta que por ahí se encontraron unos 1.300 millones de quetzales. Ya quisiera yo encontrarme un millón nomás, pero bueno, el gobierno se encontró 1.300 millones de quetzales. Aprox, un poco más, o tal vez logren un poco menos, entonces, pues bueno, pero en teoría un poco menos de 1.300 millones de quetzales que se encontraron, que va a poder utilizar Alejandro Yamatei en sus proyectos. ¿Eso qué significa? Que si Alejandro Yamatei hubiera hecho el presupuesto, ese presupuesto hubiera sido como el de los tiempos de Ubico, Digo, si con 1.300 millones que se encontraron por ahí van a lograr echar a andar los parte de los proyectos más importantes de Alejandro Yamatei, Jorge, pienso que es algo que debemos de cuestionarnos.
En efecto, y al final hay que tomar en cuenta de que ese presupuesto, lo que pasa es de que como se mantiene el mismo presupuesto, pero este año habían cosas que estaban programadas que ya no van a ver el año entrante, ¿verdad? Por ejemplo, las elecciones. Había una partida como de algo así como que 600 millones de quetzales para las elecciones, pero en el 2020 no van a haber elecciones. Entonces, eso es por la razón por la cual han ido encontrando dineritos ahí dentro del presupuesto, porque como es el mismo, entonces ahí están esos 600 millones según ellos reservados. Entonces ahora, ¿qué hacemos con esos 600 millones? Y así como esos, pues han ido encontrando otras cosas que estaban programadas, pero que en el 2020 pues ya no se tienen que volver a hacer.
Peor sería que dijeran que los tienen que hacer de nuevo. El libramiento de Chimaltenango, por ejemplo, que tan bello que quedó y tan funcional, pero ni un solo día ha habido problema en el libramiento de Chimaltenango. Pero bueno,
lo que pasa es que no lo han recibido todavía, recuerda.
¿Algo más, George, que querrás agregar en el tema del presupuesto o pasamos ya a otras notas que me parecen importantes del mes de noviembre?
No, podemos pasar a las siguientes notas.
Otra de las notas que por cierto, de nuevo, estas son notas en desarrollo, por eso también voy a hacer referencia a un comentario que hizo Francis Argueta, el director de Aeronáutica Civil, en el mes de diciembre. Pero una de las cosas que también fue tema en el mes de noviembre, Jorge, es la propuesta de Alejandro Yamatei de descentralizar la administración de los aeropuertos en las alcaldías o desconcentrar. No sé si el término sería descentralizar o desconcentrar los aeropuertos más importantes en las alcaldías, las que podrían concesionar la administración de estos. Y el primero que brincó de la felicidad, ¿quién fue? Ricardo Quiñones. Y luego en diciembre...
Pero lo disimuló muy bien. Dijo, bueno, pues nosotros no tendríamos problema con hacerlo.
Aceptamos el reto. Y ya en el mes de diciembre, recordarás que Francis Argueta dijo, pues me parece una buena idea. Eso quiere decir que sí. Y a nosotros, si se hace un proceso transparente de concesión, quiero aclararlo, y que no vaya a terminar en las manos de alguien que y voy a hablar por mí nada más, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, considero un corrupto que se debería de investigar, aunque sea admirado como analista por algunos, me refiero a Enrique Godoy, a Quique Godoy, que es, por ahí ha circulado el rumor que es él el que se quiere quedar con el aeropuerto La Aurora. Y para mí Quique Godoy es una de estas personas que a mí me parece increíble que haya gente que lo escuche y considere que, y lo entrevisten como que si fuera, bueno, al final, okay. A la hora de escoger está bien difícil, menos mal que nosotros en general, solo cuando es ineludible, entrevistamos a personajes como Quique Godoy. Pero el punto es que ese rumor de que es él quien está detrás del proceso para que le concesionen a él el aeropuerto La Aurora sería terrible, porque considero que este debe de quedar en manos de una empresa internacional que tenga el conocimiento y la experiencia para que nuestro aeropuerto algún día sea un aeropuerto de primera categoría, Jorge. Entonces, pues bueno, una vez los procesos sean fiscalizados, transparentes, claros, y que sea haya una invitación a licitar internacional, a mí me parece una buena idea.
Sí, al final, pues ya está el aeropuerto ahí y uno, o sea, nuestro ideal es de que fuera un aeropuerto privado, pero como ya está ahí, ya estuvo ahí desde hace muchos años y es del gobierno, pues la mejor opción.
Porque lo mejor es que se dejara Gracias, doña Liz, que se dejara el ¿cómo se llama? La libre, la competencia, pues. Y yo compro mis terrenos y yo pongo mi aeropuerto.
Sí, que yo espero que se vaya dando, porque poco a poco se van dando algunas propuestas de, por ejemplo, ya aquí en Guatemala, pues ya se hizo una carretera privada y hay una propuesta para hacer otra carretera privada. Entonces, yo me imagino que por ahí más de alguien va a estar viendo la posibilidad de, bueno, ¿y si hacemos un aeropuerto privado? Porque al final, realmente lo que se necesita, y no solo aeropuertos, de hecho creo que necesitamos todavía más puertos privados, porque hay uno de los principales problemas que tenemos muchos problemas por los cuales los productos guatemaltecos no son tan competitivos como podrían ser en el mundo, pero uno de los principales es el tema de la infraestructura, al grado de que es más, la vez pasada en una entrevista que hice todavía en diciembre, me contaban que es más caro el transporte en barco de un producto de aquí a Panamá que de Panamá a la China.
¡Ah, la gran increíble!
Y es básicamente por la ineficiencia de los puertos, que a su vez es porque no tienen suficiente capacidad y entonces los barcos tienen que hacer cola, y cada día de un barco haciendo cola son $100,000 o algo así. Entonces, pues todos esos costos se añaden al costo de transporte, ¿verdad? Entonces, al final sí necesitamos mucha inversión, y esperemos que el anuncio que van a hacer supuestamente ahora en enero de los proyectos del ¿cómo se llama? De América Crece, en la subregión le pusieron, que es básicamente de México a Honduras y El Salvador, incluyan precisamente ese tipo de inversiones, que es parte de lo que se necesita aquí en Guatemala.
Bueno, George, pasando ya a otra de las notas, si no nos vamos a quedar atrasados.
No nos va a dar tiempo de cubrir todo como siempre nos pasa.
Así es, ay no, George, qué barbaridad. Y hoy sí, apuro todo, tenemos que terminar, porque el próximo lunes 6:12 en punto estamos ya poniéndonos al día en lo que respecta al año 2020, porque no vamos a poder perder ni un minuto. Así que hoy tenemos que terminar con el recuento de los daños. Pero vamos, otra de las notas que esta le va a encantar a Jorge, sin duda, comentar. El censo estatal que dejó más dudas que respuestas. Entre estas, ¿quiénes serán esos alrededor de 38,000? Tome notas. 38,000 burócratas que, ups, cuando los llegaron a censar, brillaban por su ausencia. Que si estaban enfermos, que si no estaban en su lugar, que si quién sabe si existen. En fin, eso genera serias dudas en lo que respecta a los fantasmas que trabajan dentro de la administración estatal. George.
Sí, pues precisamente en el mes de noviembre presentaron el resultado del censo, que se recuerdan que iba a durar 6 meses, pero duró 4 años hacerlo. Afortunadamente no costó lo que dijeron que iba a costar, porque inicialmente habían dicho que iban a costar 500 millones de quetzales, ¿te recuerdas?
Pero mira, George, el montón de fantasmas que se fueron a encontrar.
Pues no, yo creería que no solo fantasmas, sino pienso que hay más gente todavía de la que no encontraron, en el sentido de que me parecen bajas las cifras que dieron en ese censo, y que además eso implicaría que el costo de tener la burocracia porcentualmente se incrementó, por lo menos de la percepción que se tenía de que había más gente en la burocracia, y resulta que al final habían menos de los que se esperaba, según este censo, que la verdad es, o sea, yo pensaría que va a pasar algo similar al censo de la población en general, que en el censo salieron que eran menos de 15 millones, pero después al final van a decir, mire, pero es que tenemos que hacer todavía nuestras predicciones, y en las predicciones van a salir que eran 16 o 17 millones. Me imagino que algo similar puede haber pasado en este censo, pero los datos que presentaron, que dicen además que son preliminares, quién sabe cuándo irán a ser los finales, pero en los datos preliminares resulta que en las dependencias que censaron, porque tampoco censaron todo, hay 292,753 personas empleadas, un poquito menos de los 300,000. Pero resulta que hay, de esos hay 38,000, que son, ¿qué? Algo así como el 16%, 38,000, que no encontraron nunca y que dice que llegaron y que no estaban, o que andaban en comisión, o que estaban en, así en, ¿qué? En maternidad, o qué sé yo. La cosa es de que no encontraron a 38,000 personas. O es muy prolífico la burocracia, o saber dónde andaban todos los aparentes fantasmas. Según nosotros, pues la mayoría de esos son pueden ser plazas fantasmas, pero o sea, sí nos descontamos de que en efecto hay gente que no estaba llegando porque estaba en su periodo de maternidad, o porque andaba de vacaciones, o porque andaba de comisión, pero seguramente la mayoría de estos son cuestionables, y de hecho nosotros
la mayoría considero yo, Jorge, y creo que se quedó corto, porque recordate que no lo han terminado, o sea, todavía realmente el número final no se conoce. ¿Cuántos más fantasmas vayan a encontrar? O espero que no vayan a pretender meter algunos bajo la alfombra, pues también, pues.
Sí, de hecho lo que nosotros propusimos en ese momento es de que a todos esas 38,000 plazas debían de congelarlas y rehabilitarlas cuando se aparezcan los fantasmas.
Y que se sepa quiénes son, ¿no?
Sí, por eso, o sea, que el
y,
o sea,
y si son necesarios, yo creo que mejor las deberían cancelar. Yo puedo apostar que no son necesarias. Porque bueno, si ni siquiera tenían que ir a
muchas
trabajar.
De esos 292,
totalmente de acuerdo, también, totalmente
pero,
de acuerdo.
Pero por lo menos para averiguar qué pasó con esos 38,000, deberían de detener los pagos, o sea, el pago de salario a esas 38,000 personas, y que seguro que si son personas reales y que sí estaban empleadas y todo, el día siguiente a fin de mes de que suspendan el pago, les aseguro que ahí van a estar todos diciendo, mira, aquí estoy yo, y, o sea, sí existo, aquí estoy, porque si no, no me dan mi cheque, ¿va? Pues eso es lo que deberían de hacer para averiguar qué pasó con esos 38,000 quetzales, que 38,000 personas, repito, lo que tienen que hacer es suspenderle el pago y que se les da el pago contra el censo.
Bueno, George, sigamos avanzando, porque veo que ya en este segmento, que iba a ser un poco más largo de lo normal, ya solo nos quedan 3 minutos, así que vamos avanzando. Pues otra de las notas que nos parece importante señalar es que ya en el mes de noviembre, pues así fue, entró en vigencia el acuerdo del asilo, aunque hubiera aquí todavía discusión si correspondía o no al Congreso verlo, pero entró en vigencia porque Donald Trump mandó de una vez al primer hondureño que solo pisó tierra guatemalteca, pidió apoyo a la OIM y se regresó a Honduras. Y ese fue el primero de los de alrededor ya, de, yo creería que ya para ahorita deben de ser alrededor de unos 100, Jorge, los que ya han entrado. La mayoría han pedido a la OIM que los ayuden a regresar a sus países. Y a estas alturas, pues ya han venido hombres, mujeres y niños, y rompiendo los pocos acuerdos que al menos eran conocidos en lo que respecta a esta, ¿cómo la podríamos llamar, Jorge? Bueno, a esta, una de las más, que pasará a la historia como una de las más famosas, más que como presidente de Guatemala, Jimmy Morales va a pasar a la historia como una de las alfombras de Donald Trump más apreciadas.
Pero en diciembre, que no hemos llegado todavía, pero lo recibió Trump en la alfombra roja.
Ah, por eso dijo, aquí voy a juntar a mis alfombras. Y lo recibió, repito, y dije, gracias, porque ha sido un gran apoyo en nosotros por recibir a los más peligrosos que han venido a Estados Unidos. No, George, o sea, no. Obviamente Jimmy Morales estaba que se le caía la baba de la felicidad. Pero te das cuenta de lo que les estaba diciendo, Marito, por favor. Necesitamos un frente frío como el que hay allá afuera, aquí adentro también. Pero bueno, amigos, ¿qué otras cosas, Jorge? Creo que todavía nos da tiempo de bueno, lo de la educación y los resultados de los graduandos 2019, en fin, terrible. Seguimos mal, ¿por qué? Por el sistema de educación estatista, del cual lo vamos a tratar con más detalle, es uno de los puntos en los cuales queremos profundizar este 2020. Pero lo que sí creo que todavía nos da tiempo de comentar, Jorge, aunque lo continuemos con un poco más de detalle en el siguiente segmento, es el que esta apelación que perdió contra todo pronóstico, la apelación que perdió en Suiza, Erwin Sperrissen.
Sí, en efecto, el 28 de noviembre, Erwin Sperrissen perdió la apelación contra la sentencia de 15 años de prisión a la que había sido condenado. Se recuerdan que primero había sido condenado a cadena perpetua, luego anularon ese juicio y lo condenaron a 15 años, entonces apeló. Y en el tiempo que le dieron una, mientras estaba en esa apelación, le dieron una medida sustitutiva que estaba en su casa y que podía salir una hora al día de su casa. Y, pero en ese jueves 28 anunciaron que había perdido la apelación, o sea, básicamente que se mantenía la sentencia de los 15 años y ese mismo día se lo llevaron a la cárcel. Y en esa ocasión nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con uno de los abogados de Sperrissen, Giorgio Campa, y él al final nos comentó que ya en Suiza ya habían topado, o sea, es así como llegar aquí en Guatemala a la Corte de Constitucionalidad y perder ahí ante la Corte, entonces ya pues ya no hay nada más que hacer legalmente en el país, y que entonces lo que iban a hacer era que iban a apelar la sentencia, pero iban a ir al Tribunal de Derechos Humanos Europeo, la Corte Europea de Derechos Humanos. Y entonces, pues eso fue lo que nos dijeron en ese momento, y que pues esperaban que se llevara un par de meses preparar la acción para presentarla en la Corte Europea de Derechos Humanos, que está en Estrasburgo. Y entonces ya, pues me imagino que ya ahorita probablemente en enero o febrero iremos a tener noticias de que hayan interpuesto esa acción. Pero mientras tanto, pues Erwin Sperrissen seguirá en la cárcel en Suiza, y tenemos entendido, según lo que nos dijeron en ese momento también, que iban a actuar dentro de lo que se podía ahí, ya no para apelar la sentencia, pero sí para las condiciones de la prisión, ¿verdad? Porque para principiar ya estuvo ¿qué? Algo así como 4 o 5 años en la cárcel. Y entonces iban a verlo de en qué condiciones iba a estar esos otros 10 años que le tocarían, ¿no? Mientras se resuelve lo de la Corte Europea, que nos dijeron que como mínimo también llevaba un año el proceso.
Así es, y pues bueno, todavía nos pasamos unos minutos, pero nos dio tiempo de terminar el tema de Erwin Sperrissen. Pero amigos, recuerden que continuamos, así que sigan en sintonía de nosotros en el recuento de los daños.
Todo un pulmón. Give me freedom, give me fire.
Quiero vivir
en una sociedad de personas
responsables y libres.
Una sociedad de personas responsables y libres.
Que busquen su propia felicidad.
Su felicidad.
Su propia felicidad.
Su propia felicidad.
¿Sabes quién podría decirme cómo podría yo existir si ya no está mi libertad?
Libertópolis. El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala.
ante el gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad?
Los valientes y capaces son los héroes de la libertad.
Héroes sin antifaz, héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante, sus seres queridos. ¿Y tú? ¿Vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis.
Hashtag LiberHéroe.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala. Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Get ready to listen to
Libertópolis.com.
Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Libertópolis en Twitter.
Síguenos en Twitter.
Arroba Libertópolis.
Here we go. Síguenos en Twitter.
Todo a pulmón.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en nuestro recuento de los daños. Vamos a comentar una nota más de noviembre para que ya podamos entrar a lo que sucedió en diciembre. Y esta nota tiene que ver con esta sorpresiva, al menos para nosotros, ¿no, George? Esta sorpresiva evaluación que hizo UFM Market Trends en lo que respecta a la economía en nuestra Guatemala. Hechos que, por cierto, fueron confirmados ya a finales del año pasado, ya alrededor de, ahorita ya podemos recordar fechas, ¿no? Como creo que fue el 18 o el 19 de diciembre, confirman los señores de la Junta Monetaria ese crecimiento de 3.5% de nuestra economía, que resulta ser, según la evaluación que han hecho nuestros amigos de UFM Market Trends, el más brillante de toda Centroamérica. O sea, mal de muchos, o no sé qué, en economías mediocres, la de nosotros fue la menos mediocre, pero muy optimistas nuestros amigos le pusieron a este informe, Guatemala brilla. Adelante, George.
Sí, en efecto, en noviembre presentaron el informe de Guatemala. Ellos hacen un informe así semestral y de varios países, y el obviamente el más importante es el de Guatemala porque es el aquí local, y presentaron justo en noviembre presentaron el informe sobre el segundo semestre, y en este precisamente lo pusieron así de que el crecimiento de Guatemala brilla al compararlo con los demás países de la región, en donde en ese momento se preveía un crecimiento del 3.4% para este año, y había estado creciendo ya en el segundo trimestre, había estado creciendo ya 3.4%, e incluso el IMAE llegó a 3.5%, pero en ese momento se esperaba ya un crecimiento del 3.4%, que después fue todo todavía actualizado al 3.5%, lo cual es más de lo que se esperaba al inicio del año. Al inicio del año, si bien es cierto, el Banco de Guatemala siempre pone así un surrangote, pero que así
nunca van a caer. Para puro todo siempre le van a atinar, ¿no, George?
Entonces, según ellos, pues, el crecimiento podía estar entre 3 y 3.8%. O sea, el rango es así casi de un punto porcentual de crecimiento. Entonces, pues es muy difícil que no le peguen, ¿verdad? Pero realmente casi todo el año se estuvo viendo que el crecimiento podría estar, qué sé yo, entre el 3 y el 3.1%. Sin embargo, conforme fue avanzando el año, pues fue incrementándose. Y haber hecho el salto de que al inicio del año se esperaba que fuera a crecer un 3.1% y al final del año haber crecido un 3.5%, sí es un incremento considerable, porque cada 0.1% de incremento en el crecimiento del PIB es un montón de inversión, es un montón de crecimiento. Y pues básicamente eso es lo que planteaban ellos en este reporte del Market Trends. Y pues ahí hablaban de cómo el entorno internacional en general estaba bastante complicado, tanto en Estados Unidos como en la región, pero que habían algunos buenos indicadores en el caso de Guatemala, como por ejemplo el empleo, que aquí se mantiene una tasa de desempleo bastante baja, incluso más baja que en Estados Unidos, pero la gran mayoría de eso es del empleo en el sector informal, pero igual lo meten dentro de la clasificación de empleo y desempleo. Entonces resulta que tenemos una tasa de empleo menor que la de Estados Unidos aquí en Guatemala, que es uno de los indicadores. Luego la estabilidad del sistema bancario, la balanza de pagos y varios otros que estaban en indicador que de reserva, o sea, de que había que ponerles atención, como por ejemplo el tema de los precios, y con eso se refiere principalmente a el precios locales en cuanto a la inflación, que en el caso de hasta la fecha, pues la inflación este año se ha mantenido bastante baja, y pero también los precios internacionales, porque los precios internacionales de muchos de los productos que se producen en Guatemala, pues resulta que este año han estado bastante bajos, con excepción de algunos productos, como por ejemplo el aceite de palma empezó a subir a mitad de año, empezó a subir el precio a nivel internacional, por ejemplo. Y también, ¿cuál es el producto aquel que se manda al oriente?
Cardamomo.
El cardamomo también, pero el cardamomo se tuvo un salto así impresionante este año.
Casi exponencial.
Sí, entonces, con excepción de esos dos productos, y el café que empezó a subir a finales de año, en general la mayor parte de productos así tradicionales, agrícolas, que se exportan, que se producen y exportan de Guatemala, pues han mantenido precios bastante bajos en los últimos dos años y especialmente en este último año.
Pero bueno, amigos, esa sí era una nota importante que debíamos de compartir, George, porque esperamos que este 2020 que recién comenzó sea un año diferente para todos los guatemaltecos. Y hago este comentario porque, en fin, le vamos a dedicar a diciembre el último segmento y obviamente noticias a nivel nacional, pues una de las que impactó fue el asesinato de Manolito Castillo, también las denuncias en contra de Martín Rodríguez de Nómada, que hay que recordarlas porque sacan a la luz muchos cuestionamientos que deberíamos hacernos cada uno de nosotros que buscamos aclararnos las ideas. Y a nivel internacional, el esperado impeachment en contra de Donald Trump, pues que era de esperar que fuera aprobado en la Cámara Baja. Pero antes de que terminemos este segmento, los segundos que todavía nos quedan, el motivo por el cual hoy queríamos terminar en noviembre con esta nota optimista es porque esperamos que ese 3.5 ojalá llegue por lo menos a 5 en el, yo quisiera que por lo menos se duplicara, mínimo, pero con que en este 2020 que recién inicia, y por eso podemos hacerlo bien desde ya, George, sea un año diferente a los que a los últimos que nos ha tocado vivir.
Solo en esa línea, justo en diciembre yo entrevisté al presidente del BAC, a Luis Fernando Samayoa, y él una de las cosas que decía era precisamente eso, de que Guatemala debería de estar creciendo para poder realmente que la gente mejore su nivel de vida, debería estar creciendo entre el 6 y el 8% anual, y añadió, y se puede lograr siempre y cuando se establezcan claramente los parámetros para las inversiones, o sea, en pocas palabras, que se dé certeza jurídica a las inversiones, que es uno de los problemas principales ahorita en Guatemala, pero solo con que esté claro el marco de inversión y la claras las reglas, y que no se estén cambiando a cada rato, y que no se cambien ya después de que uno hizo la inversión. Solamente con esas cosas que se vayan mejorando, podríamos llegar a tasas de crecimiento mucho más altas de las que tenemos actualmente. O sea, sí, se podría duplicar eso que estás diciendo.
Pero bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes ya a el último segmento, literalmente, el último segmento del recuento de los datos.
Responsables y libres
que buscan
su propia felicidad.
Que busquen su propia felicidad.
Libertópolis.
Get ready to listen to
Libertópolis.
Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. Facebook.com/libertopolis.com.
Agréganos a tu Facebook.
Ahora.
Síguenos en Twitter.
@libertopolis.
Y deja tus comentarios.
Síguenos en Twitter.
Quiero vivir.
En una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen su propia felicidad.
Su felicidad.
Libertópolis.
Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará Libertópolis.
Tenemos varios años de estar escuchando Libertópolis. Admiramos mucho los comentarios de Zapeta, de Juan Francisco, de María Dolores. Queremos agradecerles y que siempre comenten los problemas de nuestro país y que esto vaya en beneficio de todos nosotros.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Para el mundo.
Para el mundo.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación.
Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala.
Y tu dispositivo tendrá cuando esté lista.
Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Todo a pulmón.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en el último segmento del recuento de los daños de Toa Pulmón, en el especial de Libertópolis. Y bueno, Jorge decía que quería comentar el viaje a España de Alejandro Llamotey.
Es que
bueno, en general eso fue lo que una de las características del periodo de transición entre el gobierno de Jimmy Morales y el gobierno de Alejandro Yamatei. La cantidad de viajes que hizo el presidente electo, bajo el entendido de que los hizo en el periodo de transición para que una vez tome posesión en el cargo, se dedique a estar en Guatemala trabajando en todos esos retos que él asume como el futuro presidente de nuestro país. ¿Estamos a cuánto? A 11 días de que tome posesión.
Sí, así fue, exactamente así fue como me lo dijo Guillermo Castillo a mí. Estamos ahorita aprovechando para viajar porque cuando tomemos posesión nos vamos a dedicar a trabajar aquí ya localmente. Pues esperamos que en efecto sea así, pero mientras tanto en este periodo de transición en el que todavía estamos, En diciembre, el presidente electo Alejandro Yamatei hizo un periplo en donde fue a España. Ahí se recordarán que justo esa semana se celebró la COP. Bueno, empezó porque era dura 2 semanas y pico. Empezó la COP25, de la cual también Marta de Holanda en algún momento habló.
Hay un programa buenísimo. Lástima que no lo incluimos entre los programas del recuento de los daños, porque estuvo muy bueno ese programa que hice con Jorge Chapas, que a lo mejor encontramos el momento de compartirlo más adelante en todo a pulmón, porque yo sé que hay oyentes nuestros que no pueden escuchar contra vía PM, pero estuvo muy bueno.
Y entonces, coincidió el viaje de Yamatei, no es que iba al COP25, coincidió el viaje de Yamatei con el COP25 y entonces pues estuvo ahí en la inauguración con todos los un montón de presidentes que llegaron y en la celebración que les dio el rey Felipe. Y luego pues tuvo ya reuniones de trabajo con el rey, con el presidente, con varios funcionarios, varias empresas también ahí en España. Fueron a echarse su rol en el tren rápido de España y a decir que algo así es como lo que quieren poner aquí en Guatemala. Y luego también en ese viaje también fue a Israel. Ahí fueron a Jerusalén y estuvo ahí en el Muro de los Lamentos, pero adicionalmente pues estuvo en varias empresas. Yo creo que tal vez mucha gente no sabe, pero Israel ahorita es considerado una de las mecas casi tecnológicas, en el sentido que hasta le pusieron un nombre, ahorita no me recuerdo, pues algo así parecido al Silicon Valley, solo que Silicon no sé qué, que es con una palabra en árabe. Bueno, el otro apodo que sí me recuerdo es el de Startup Nation, así le pusieron ahora a Israel, Startup Nation, porque han tenido muchos desarrollos en particular en temas tecnológicos. Ahí, por ejemplo, ahí diseñaron Waze, la aplicación esa que usted usa todos los días probablemente, pues la diseñaron una empresa de Israel y que después se lo vendieron a los de Google. Y esperamos de que parte de las negociaciones que haya ido a hacer Yamatei a Israel es que muchas de esas empresas tecnológicas vengan a poner por lo menos sus servicios de atención al consumidor gringo aquí en Guatemala.
Y bueno, apreciables amigos, aprovechemos los 5 minutos que nos quedan, George, nada más, para comentar las otras 3 cosas que consideramos importantes. Bueno, el tema de la economía, ya mencionamos que también ya el Banco de Guatemala, que pues confirmó ese 3.5 del que hablábamos en el segmento anterior, en Market Trends, de crecimiento en nuestra economía, que realmente no es un crecimiento. Y como lo dije, es algo que no va a servir para aliviar el problema de la mayoría de nuestros compatriotas, porque también a finales de año se presentó un informe del BID, un estudio del BID sobre la migración, donde confirmó lo que nosotros hemos dicho hasta el cansancio, que 9 de cada 10 guatemaltecos emigran porque no pueden mejorar su calidad de vida en nuestro país, porque no hay trabajo productivo, que ese es el verdadero trabajo digno, el trabajo productivo. Y esto lo digo en relación a otra de las notas de fin de año, que es una propuesta de la Unión Europea y del Ministerio de Economía para impulsar el empleo digno. Pero si quieren impulsar el empleo digno, lo que deben de hacer es proponer que se eliminen todos los obstáculos que hay para la creación de riqueza en nuestro país. De ahí otra de las notas que fue sensación en el mes de diciembre, Jorge, por lo influyente que ha sido Martín Rodríguez Pellecer, ex director de Plaza Pública y ex director de Nómada, y el principal propietario de Nómada, las acusaciones de acoso sexual que documentó una periodista colombiana que trabajaba con él. Nosotros, como lo hemos hecho siempre, consideramos que a toda persona se le debe respetar el debido proceso, aún aquellos que consideramos culpables. ¿Por qué? Porque el hecho de asegurar el debido proceso para todos nos asegura el debido proceso para nosotros también y para los inocentes. Si exigimos que se respete el debido proceso a los que consideramos culpables, también, por supuesto, nos aseguramos de que se respete el debido proceso para los inocentes. Ahora, si acaso estas acusaciones son comprobadas, si se llevan a cabo procesos judiciales, pues lo que estaría mostrando es esa hipocresía y esa doble moral que lamentablemente hay en muchos grupos de los políticamente correctos en nuestra Guatemala. Y eso también me recuerda la denuncia que hicieron dirigentes del partido Semilla en contra del directorio nacional, que los acusaron de no ser transparentes con el financiamiento que recibieron y la forma en la cual la gastaron. Y en ese caso, pues, para mí el comentario es exactamente el mismo que acabo de hacer. George.
Sí, luego también otra de las notas importantes, pienso, de diciembre fue el que la Corte de Constitucionalidad ordenó al que se reiniciara la evaluación de los candidatos a jueces, y no solo los ordenó, sino les dijo, y en un mes lo quiero, así literalmente. Sí. Así le dijo al
Consejo. Ah, la ley de aceptación de cargos.
Al Consejo de la Carrera
Judicial. Fue publicada en diciembre, perdón, George.
Sí, esa es otra de las notas, la ley de aceptación de cargos que había sido aprobada.
La inmoral ley de aceptación.
Que había sido aprobada en el Congreso, pues fue publicada también ahí a mediados de diciembre en el Diario Oficial. Y y empezó la carrera ahí para ver al final si va a entrar en vigencia o no. Pero eso fue publicado a mediados de diciembre. Y luego, pues también ya en las últimas, en la penúltima semana de diciembre, pues fue también la nota esta de diciembre, que es la de Donald Trump y su impeachment, y en donde en la Cámara Baja de Estados Unidos, pues decidieron enviarlo a juicio político, que es la traducción de impeachment, porque en la Cámara Baja es donde se decide si se le manda o no se le manda a juicio, y el juicio pues tiene que ser en la Cámara Alta, que es el Senado. Y pues ahorita en este año, pues uno de los temas será precisamente eso del impeachment, que puede durar, como puede durar 2 días, puede durar todo el año, así que veremos qué sucede.
Pero bueno, amigos, creo que ya llegamos, se nos acabó el tiempo, George. Bueno, pues, pero por lo menos cubrimos lo más importante del mes de diciembre. Y
pienso que sí.
Y ya, apreciables amigos, les queremos recordar que el próximo lunes, ya el próximo lunes 6 de enero, ya retomamos nuestros programas habituales, en los cuales estamos comentando ya las notas del día y los vamos acompañando en el proceso de aclararse las ideas. Antes de despedirme, como ya les habíamos mencionado, los queremos invitar a que continúen en sintonía de Todo a Pulmón, porque viene la nota tecnológica de Jorge Jacobs y después la entrevista con Carlos Sabino acerca de su más reciente obra, Arbenz, una biografía. Y bueno, nosotros nos despedimos en este momento porque ya lo que les vamos a compartir es una entrevista que hice yo para Contravía PM. Pero nos despedimos, repito, recordándoles que los esperamos el próximo lunes a las 12 en punto en Todo a Pulmón. Cuídense muchísimo, tomen su equinacea, hablen líquida de ELA y su aloe vera gel de ELA también, por favor, cuídense, porque los necesitamos muy saludables para dar la batalla de las ideas en este 2020. Y sean felices, muy pero muy felices.
Conoceréis la verdad.
y la verdad os hará Libertópolis.
Todo la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio y ahora en internet, pues que llega más gente de todo el mundo.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Libertap es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertap.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertap es la aplicación.
Libertópolis.com.
Libertópolis.com.
Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Ideas con valor.
Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor.
Tengo todo en la red más grande de los guatemaltecos. Tigo presenta.
Bueno, y en esta nota tecnológica voy a hablar acerca de un método de transporte bastante visionario y es una mezcla entre un tren y un avión, más o menos así es la cosa. ¿Y qué es lo que hace esta especie de tren? La idea es poder casi que volar, pero muy cercano a la Tierra. Pero la idea, a mí me pareció genial. Es un tubo, así literalmente es un tubo, como pueden ver ahí en los videos que van a salir. Pues básicamente es un tubo de 250 metros de largo, que ese es el tren, o sea, el vagón del tren, es así, es un tubo de 250 metros de largo, y lo que hace es que vuela a través de unos postes, y esos postes lo que tienen es solo un aro. Este aro es un superconductor y es un imán así poderoso que lo que hace es irlo empujando para que llegue a velocidades de hasta 500 millas, que serían que hasta 800 kilómetros por hora, que es básicamente la velocidad que tienen la velocidad promedio en que vuelan los aviones. Y entonces los postes estos, entre donde pasa en los aros, en las argollas esas donde pasa el tren, están separados a 120 metros. Y entonces siempre en cualquier momento, o sea, siempre va a estar por lo menos tocando dos de estos aros, o sea, no hay forma de que pueda estar solo sobre un aro, sino que siempre está tocando por lo menos dos. Luego, parte adicional de la tecnología que le pusieron es tiene una capa, así una capa alrededor de helio. Entonces, ¿y qué hace el helio? Pues básicamente es el helio lo que se le ponen así a los globos. Y lo que hace es de que sea para efectos prácticos del sistema de transporte, sea más liviano, lo que implica que es más eficiente, se necesita menos energía para impulsarlo. Y la idea, ahorita como lo están diseñando, aunque obviamente puede cambiar, pero básicamente la idea de como lo están diseñando es hacer un loop así que inicialmente sea un loop que atraviese buena parte de Europa, África y Asia, así dándole la vuelta a los tres continentes, y que en teoría a esas velocidades podría ir, por ejemplo, de Moscú a Shanghai en 12 horas, algo así o menos. Y la idea es básicamente que sea para efectos prácticos como que fuera un edificio, un hotel rodante, aunque no rodante obviamente, un hotel volador. La idea y entonces es de que atraviese los destinos a velocidades casi de avión, o sea, haría más o menos del mismo tiempo que hace un avión entre determinadas ciudades, pero de una manera mucho más eficiente, en teoría más seguro, y con muchas más facilidades. Y esta es una versión, si quieren, así, ¿qué? En esteroides del Hyperloop. ¿Se recuerdan del Hyperloop? Que de hecho fue Elon Musk el que propuso la idea, en donde ahí lo que él propone con el Hyperloop es un tubo donde está al vacío adentro y ahí va el tren adentro del tubo, también impulsado con electromagnetismo, y como va al vacío, pues aprovecha eso para reducir la resistencia. Esta sería una versión similar, solo que sin tubo, ¿verdad? Literalmente sin tubo, porque el tubo al final lo se conformaría por los aros estos por donde va pasando, y en estos aros no es ni siquiera los toca, sino es, repito, es con electromagnetismo que pasa, básicamente son imanes y pasa como flotando adentro de los aros. Esa es la idea, a mí me parece una idea genial, que si la logran llegar a la práctica, pues podrá ser probablemente la forma de transporte del futuro. En el caso del Hyperloop, que es así, va más adelantado que esta, que el Aeroslider, se llama este proyecto, han ido avanzando, como, o sea, Elon Musk lo que hizo fue, bueno, aquí yo les doy la idea de cómo yo creo que debe de funcionar y ustedes miren que cada quien mire cómo lo hace, ¿verdad? Pues básicamente algo similar están proponiendo estos y realmente a mí me pareció genial la idea. Porque adicionalmente lo que serían los rieles, pues como son postes que están separados así a 120 metros, pues realmente no implicarían tanto problema en los alrededores. Y pues si lo logran hacer, a mí me parece genial, pero obviamente pues esta es una tecnología así para el futuro, y si lo logran hacer, lo iremos a ver, qué sé yo, en unos 10, 15 años, pero puede ser el tren del futuro. Y ahora, como estamos ya casi llegando al nuevo gobierno y que han prometido un tren del futuro, ¿será que porque a lo mejor de una vez se pasan a uno de estos? Todavía es ciencia ficción, pero el tren de por aquí también, así que compartimos algo con ellos. Y esta es entonces la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
En la red más grande de los guatemaltecos, Tigo presentó.
El país está en caos. Los villanos hacen de las suyas en toda Guatemala. El gobierno brilla por su ausencia. Y ante este caos, ¿quién podrá defender la vida, la propiedad y la libertad?
Los valientes y capaces son los héroes de la libertad.
Héroes sin antifaz. Héroes que dan la cara y el nombre todos los días en la batalla de las ideas. Pero lo triste es que muchos se pierden en el circo y olvidan lo importante: sus seres queridos. ¿Y tú? ¿Vas a apoyar a los villanos que nos están llevando al precipicio, o te convertirás en un héroe de la libertad? Se necesitan más héroes para ganar la batalla de las ideas. Y solo en Libertópolis la estamos dando. Únete a Libertópolis.
Hashtag LiberHéroe.
Quiero vivir.
En una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen su propia felicidad.
Su felicidad.
Libertópolis. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis.
Tenemos varios años de estar escuchando Libertópolis. Admiramos mucho los comentarios de Zapeta, de Juan Francisco, de María Dolores. Queremos agradecerles y que siempre comenten los problemas de su país y que esto vaya en beneficio de todos nosotros.
Estás escuchando Libertópolis.com. Estás escuchando. Estás escuchando Libertópolis.com. Para el mundo. Para el mundo.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Get ready to listen to
Libertópolis.com. Libertópolis.com.
Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Libertópolis en Twitter.
Síguenos en Twitter.
Arroba Libertópolis.
Here we go. Síguenos en Twitter.
Todo a pulmón.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso. Pues lo vamos a aprovechar entre tantas cosas que vamos a conversar con Carlos para que Carlos nos comente en base a las investigaciones que sabemos que él ha hecho y que han sido publicadas, lo que tiene que ver con el conflicto armado del siglo pasado en su obra Guatemala, la historia silenciada, que está dividida en dos tomos, como recordarán los oyentes. Y en algún momento, por supuesto, vamos a hablar de Arbenz, de Vargas Llosa y de la próxima presentación del libro de Carlos, en el cual él, a diferencia de Vargas Llosa, y esto hay que señalarlo, no es una ficción la que escribe, sino el resultado de una investigación en lo que respecta a la figura de este expresidente de Guatemala. Pero bueno, Carlos, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañes.
Marta Yolanda, qué lindo. Aquí estamos, pues, muy agradados de estar contigo en este programa.
¿Y con cuál de todos los puntos que mencioné quieres comenzar, Carlos?
Mira, yo comenzaría, antes que nada, con, así un poco egocéntrico, con el libro que acabo de escribir. El libro se llama Arbenz, una biografía. Es una biografía, no es un texto político, es un texto histórico, por supuesto, porque es la biografía de un personaje que murió ya hace 50 años. Pero está centrada en la persona de él, que me fascinó realmente. No porque me sienta identificado, la verdad no me he sentido identificado con él, pero sí porque es una persona que vivió, como dice el título de la novela de Mario Vargas Llosa, vivió tiempos recios. Y la idea es que Arbenz no estaba preparado para esos tiempos recios y los tiempos, la historia, la época, la política lo maltrató realmente. O sea, me interesa mucho que la gente, yo lo he hablado con amigos, con la gente que conozco, creo que hay bastante expectación por conocer este libro que acabo de escribir. El libro está terminado, es un libro, como tú dices, sí, mucha investigación histórica, yo me metí en todos lados, logré conseguir información directa de escritos en Checoslovaquia, logré en los archivos de Sirma conocer sobre la salud de Arbenz. En fin, hay información realmente novedosa, por decir así, que no está en la bibliografía normal.
No, y con todas sus respectivas referencias.
Absolutamente, es un poco pesado eso, pero en fin, hay unas 600 referencias en el libro.
Pero es importante esa, yo y que contigo llevé, te recordás en la maestría de filosofía, precisamente llevamos sobre investigación y
metodología de investigación y todo eso.
Entonces, claro. Eso es importantísimo, pues, porque si luego dicen, mire esto usted de la farmacia del papá de Arbenz, se lo inventó. No, tú tenés la referencia para decir eso, no es así.
Yo tengo la referencia, esa que tú mencionas, en el libro azul de 1915, donde hay un anuncio, una explicación de lo que es la farmacia de él, que la tiene con un socio, no me acuerdo su nombre, es Arbenz y no sé, otro apellido. Pero sí, yo traté de hacerlo porque, mira, es muy delicado. Arbenz es un personaje amado y odiado. Pero lo que me llevó a mí a escribir el libro es que...
Y no solo él, su esposa en particular. Me imagino que la influencia que ella tiene, sí, en Arbenz es...
Conseguí gente de El Salvador que la conoció indirectamente. O sea, te digo que sí, que realmente...
O sea, todavía hay gente viva que los...
Hay una señora de 88 años, muy agradable ella, que era vecina. Y la conocía de referencia por los papás, en fin, por la casa. Pero tenía una fama terrible, por cierto, María Vilanova. Ahora, yo te decía, a mí lo que me llevó a escribir este libro fue lo siguiente. La idea de que este señor es usado por la izquierda y es usado por la derecha. Para la derecha es un simple comunista. Para la izquierda es una especie de héroe, ahora, porque en su época le dijeron de cobarde para adelante. Pero nadie se preocupó de pensar quién era él, qué le pasó, realmente era comunista, y si es así, ¿por qué se hizo? ¿Qué influencia tenía la esposa? ¿Qué influencia tenía el secretario general del Partido Comunista? ¿Era un hombre pobre, rico, sufrió o no sufrió? ¿Cuál era su carácter? Eso a nadie le ha interesado hasta ahora. O por lo menos lo han usado como un arma arrojadiza, ¿verdad? Ahí les dejo Arbenz, que trató de cambiar el mundo. Ahí te dejo Arbenz, que llevó... No, yo creo que por lo menos como presidente de Guatemala es una figura que merecía que se lo estudiara así. Además, como escritor uno se entusiasma, se acerca al personaje, vive un poco su drama también, que los de él sobraron, ¿no? Porque realmente fue una vida donde al principio fue de mucho ascenso, llegó a la presidencia, y después fue realmente muy triste para él, fue un calvario, fue muy, muy lamentable. Pero en fin, ese es el libro que yo presento, yo creo que le va a interesar a la gente. Tiene el relato detallado que yo ya había investigado, en el que tú mencionaste, en Guatemala la historia silenciada. Claro, acá me centré más en la figura de él, pero están todos los detalles sobre la reforma agraria, sobre el trágico caso de la muerte de Francisco Javier Arana, en la que él participó de un modo, bueno, si no directo, físico, digamos, pero él estaba muy relacionado con ese problema. Entonces,
él sabía que iban a asesinarlo. ¿A eso te refieres?
Mira, eso es la parte que nunca se va a poder determinar. Él sabía que lo iban a detener en circunstancias muy poco favorables, en circunstancias completamente anómalas. Es decir, tú puedes detener a una persona en su despacho, lo puedes detener en su casa, lo puedes detener... Pero a este lo detuvieron, él era jefe de las Fuerzas Armadas, Francisco Javier Arana, y a él lo detuvieron cuando venía manejando un carro, su carro, en el Puente de la Gloria, allá en Amatitlán, que es un puente que permite el paso de un solo vehículo. Le cerraron el paso y ahí se produjo un tiroteo. Fue con la decisión de matarlo. Bueno, yo creo que algunos de los que estaban ahí sí la tenían. Que Armen la tuviera, que Arévalo la tuviera, no es fácil saberlo. No es fácil acusarlos directamente, pero moral y políticamente son responsables. Ese es un problema. Claro, ¿qué hizo Arbenz de ahí? Bueno, reaccionó de una manera que lo comprometió más todavía. Ahí dejo los detalles un poco para que lean la obra, pero él reaccionó de una manera de tomar prácticamente todo el poder.
Lo que me parece interesante, Carlos, es que vas a presentarlo, tu libro, que es una investigación histórica, lo presentas unos días después de la esperada novela de Mario Vargas Llosa, el Tiempos Recios, que por cierto, hasta ahorita de lo único que hemos conocido es de alguna reseña que ha salido en algún diario español, entre estos El País. Que te genera ciertas dudas en lo que respecta a la parte histórica de la novela, que eso sí hay que aclarar. Vargas Llosa claro. Ha sido claro de decir que es una ficción.
Claro, como ficción, mira, como ficción tú tienes derecho, como literato, como novelista, tú tienes derecho a distorsionar un poco los hechos, quizá a presentar a una persona mala como más mala de lo que es. Vargas Llosa hace una cosa en el caso de la fiesta del Chivo.
En la fiesta del Chivo, con Trujillo.
Con Trujillo. Plantea que prácticamente Trujillo es impotente en las páginas finales. Lo cual, de algún modo, es el corazón de la novela en tanto novela. Ahora, yo no sé, ni creo que pueda saberse si él había sido impotente frente a esa chica. Esa chica era un personaje de ficción. O sea, esas son las distorsiones que uno le permite a un novelista. Él es un gran novelista y escribe de una manera tal que hace una trama que quieres leerla. Ahora, las declaraciones que yo leí, bueno, no, yo no las comparto, por supuesto.
¿Y incluso, tú qué vas a comentar la obra junto con don Paco Pérez de Antón? Sí. Y el mismo Vargas Llosa? ¿Ya la leíste? ¿Ya
no, no la he leído,
copia de la novela?
No la he leído, él quedó en mandármela. Supongo que en los próximos 15 días la tenga yo en las manos. La tengo que tener antes del 3 de diciembre cuando lo presentemos. La tengo que tener porque, por supuesto, novela o historia o lo que sea, uno tiene que leerlo antes.
Sí, porque ¿cómo vas a comentar algo que no has leído?
No, él me lo prometió. Mira, él personalmente es un hombre muy serio, muy trabajador. Él tiene ya 83 años y ha hecho una investigación sobre la parte que yo sé, sobre la que yo conversé con él, que es la muerte de Castillo Armas, el asesinato de Castillo Armas en el año 57. Él, esa parte yo sé que hizo un trabajo muy serio porque lo conversamos, porque intercambiamos datos. No sé qué saldrá de eso en la novela, pero yo incluso le di un testimonio de una persona que ya falleció, pero que me dio unos datos bastante bastante singulares, bastante importantes, ¿no? Acusando a los dominicanos, pero no por las razones pueriles que dijeron algunos, que no le habían dado a Trujillo la orden del Quetzal, sino por un problema de influencia, de hegemonía en el Caribe. Pero bueno, eso yo lo que le pasé a él, yo lo tengo, está en mi libro. Bueno, en mi libro no está porque ese dato lo di después, pero va a salir ahora, a principios del 2020, va a salir la segunda edición de mi libro, La Historia Silenciada, donde yo incorporo algunos datos como este, ¿verdad? ¿Quién mató a Castillo Armas? Porque ese es un secreto, un misterio que nunca se ha develado, ni está del todo develado. Pero a mí el que me lo contó fue quien era el secretario privado de Carlos Castillo Armas. El secretario privado que era Gastón Samayoa, un psicoanalista, un psiquiatra aquí, muy serio, muy responsable. Y era
conocí al doctor Samayoa, que daba clases
en la Marroquín. Sí, un hombre muy serio, ¿verdad?
Así es.
Para nada deseoso de fantasear sobre estos temas. Para nada deseoso de publicidad y de fantasía, ya murió, ya tuvimos una larga conversación, casualmente en el mismo sitio donde me entrevisté con Vargas Llosa, y él me dio los datos que tengo ahí, entonces que voy a poner en la segunda edición. Esto es, no es propaganda, pero sí para los lectores que no tengan La Historia Silenciada, sale en enero, febrero del 2020, sale la segunda edición ya mucho más afinada.
Revisada
e incorporados datos, porque pasaron ya, van a haber sido 13 años desde que le escribí. Bueno, entonces algunas cosas nuevas hay, aunque no se pueden poner muchas, porque si no el libro va a salir gordísimo.
Tres tomos, ya no dos, tres tomos.
Sí, sí, por eso yo estoy haciendo ese trabajo ahora, como ya terminé el de Arbenz, estoy en eso. Pero
podrían ser tres tomos. Yo estoy en un seminario donde estamos discutiendo la obra de Antonio Escotado de Los Enemigos del Comercio. Ah. Y esos son tres tomos. Ay, sí. De este tamaño,
pero
Carlos.
Pero la gente antes leía más, no había televisión, no había teléfono, no había nada. No sé, yo de todas maneras estoy revisándolo sin prestar atención al tamaño.
Sí, porque lo importante al final es la información. Porque...
Exacto, lo importante es la información, y si hay alguna porque información...
Porque hay tanta desinformación y tanta confusión que necesitamos obras de consulta que nos permitan conocer la verdad de los hechos. Pero bueno, la verdad del hecho en este momento es que tenemos que ir a la pausa.
Madre, perfecto.
Pero cuando regresemos vamos ya a hablar de estos tiempos también recios que estamos viviendo los guatemaltecos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos. Quédense con nosotros.
En una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen su propia felicidad.
Su felicidad.
Libertópolis. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará Libertópolis.
Tenemos varios años de estar escuchando Libertópolis. Admiramos mucho los comentarios de Zapeta, de Juan Francisco, de María Dolores. Queremos agradecerles y que siempre comenten los problemas de nuestro país y que esto vaya en beneficio de todos nosotros.
Estás escuchando Libertópolis.com. Estás escuchando. Estás escuchando Libertópolis.com. Para el mundo. Para el mundo.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
En una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen
su propia felicidad.
Que busquen su propia felicidad. Libertópolis.
¿Qué fue dicho de su chuevo?
Libertópolis.
Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. Facebook.com/Libertópolis.com.
Agréganos a tu Facebook.
Ahora.
Síguenos en Twitter.
@Libertópolis. Y deja tus comentarios.
Síguenos en Twitter.
Quiero vivir en una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen
su propia felicidad.
Busquen su propia felicidad. Libertópolis.
¿Qué fue dicho de su chuevo?
Libertópolis.
Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. facebook.com/libertopolis.com.
Agréganos a tu Facebook.
Ahora.
Síguenos en Twitter.
@Libertopolis. Y deja tus comentarios.
Síguenos en Twitter.
Todo a pulmón.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso y tal y como les había comentado, como ustedes ya han escuchado, me acompaña el doctor Carlos Sabino, con quien estamos conversando acerca de no solo el Arbenz, la investigación de Carlos sobre Arbenz o la novela en la cual aparece Arbenz de Vargas Llosa, Tiempos Recios, sino quiero, y eso era lo que sabe nuestro querido amigo Carlos Sabino, quiero que él, a partir de toda esa investigación que ha hecho, que ustedes pueden leer en Guatemala, La Historia Silenciada, y aquellos que ya tengan el original o la primera edición de hace 13 años, pues bueno, una primicia que nos compartió hoy Carlos es que en el 2020 viene ya la segunda edición revisada, en la cual incluye datos como quién, entendí yo, sí, Carlos, quién es probablemente el asesino de Castillo Armas. Que
déjame que te interrumpa. ¿Sí? Es fácil decir quiénes fueron. Lo difícil es determinar probarlo, cómo se hizo. No, ah, okay. Y cómo se hizo. Porque hay un señor Aves, dominicano, que era un asesino a sueldo de Trujillo, que cometió asesinatos así como su profesión, digamos, pues. O sea, es posible.
Un sicario, pues.
Es un sicario puro. Es muy probable que haya sido el propio Aves el que lo hizo, o un cómplice con el que él viajaba. Ahora, la forma en que se hizo, eso es lo que yo no he podido esclarecer bien. Hay un libro que nosotros publicamos en Editorial Grafía, del doctor Girón, donde él revisó archivos de la morgue y muestran que la bala que disparó el soldadito ese que estaba en el túnel no coincide con la herida que tiene Carlos Castillo Armas y que se determinó en la autopsia. O sea que ahí ya hay una primera cosa rara. Hay gente que dice que se lo trasladó a él de un sitio a otro, pero no sabemos de dónde. En fin, esa es la parte que la parte operativa es la que nunca se va a saber. Pero el otro sí.
Es interesante lo que estás comentando, porque es precisamente toda esa historia de nosotros, de los guatemaltecos, que hace que seamos desconfiados en lo que respecta a la información oficial, entre comillas. Y eso me lleva de nuevo a estos tiempos recios que nos está tocando vivir en Guatemala. Que al final la tragedia de Semuy 2, donde son asesinados 3 infantes del ejército de Guatemala, eso era, bueno, era algo que se veía venir ante las circunstancias que en las cuales estamos viviendo políticamente en nuestro país, que no han sido correctamente ni de una forma objetiva enfrentadas por aquellos que han llegado a ejercer el poder. Entonces, pues ahora vemos toda esta situación donde ya no sabe uno a quién creer qué. Yo lo único que sé es lo que vi, lo que mis ojos me constatan, y es un salvaje asesinato, porque eso fue un salvaje asesinato de 3 infantes del ejército, que debe de ser esclarecido. Pero dentro de todo esto ha salido a relucir nuevamente el nombre de un personaje que sin duda tú debes de conocer de alguna manera, porque debe de tener su espacio dentro de Guatemala, sí, La Historia Silenciada. Sí, tiene, o sea, sí, Julio César Macías, alias César Montes. Entonces, pues entremos ya a este tema, Carlos. Tú,
mira,
¿qué piensas de lo que estamos viviendo? ¿Y hay alguna coincidencia con los hechos que tú investigaste del conflicto armado del siglo pasado?
Mira, la coincidencia es muy general. Sí, sobre el personaje, sobre César Montes, yo lo entrevisté a él, lo conozco, incluso vino a la presentación de mi libro. Parece que después se disgustó por lo que decía en el libro, pero yo lo entrevisté fielmente. Y César Montes, lo llamo así porque así se daba a conocer. César Montes era un personaje, en primer lugar, muy simpático, muy agradable en su trato. En segundo lugar, verdaderamente conflictivo. Yo estuve conversando con él unas 2 o 3 horas en su oficina de asesor de Ninette Montenegro allá por el 2004, en la oficina del Congreso. Él no se cansó de hablar mal de Rolando Morán, de Rigoberta Menchú, no sé si habló mal, pero creo que tuvo alguna palabrita despectiva, y de varios otros dirigentes de la guerrilla. Él, bueno, a Rolando Morán, que ya falleció, lo tilda de haberlo lanzado, soltado en México para que lo mataran. O sea, acusaciones fuertes, pero yo no sé, él es un personaje muy, así, muy dado a la conflictividad, muy dado a plantearse problemas por todo. Él tiene una mancha negra desde el punto de vista de la guerrilla. Yo diría no una mancha negra, pero en fin, cuando muere Turcios Lima en 1966.
Y así es como le pone a su fundación, la Fundación Turcios Lima,
Turcios Lima que era
que han estado preparando grupos paramilitares en esa
correcto
área.
Turcios Lima era el jefe de él. Él se ve que lo apreciaba mucho. Muere Turcios Lima en un incidente muy confuso que está relatado en el libro, no voy a explicarlo aquí, en un accidente de carro, y César Montes queda como jefe de la FARC. En ese momento no existía otra organización más que la FARC. Él no logra mantener el control, ese es el punto negro. Él no es un líder realmente, por lo menos en aquellos momentos. Sale de viaje, lo llevan a Vietnam, a todos los países de la órbita comunista, eran comunistas obviamente, eran marxistas-leninistas, y cuando regresa ya prácticamente la FARC han desaparecido. No hay un liderazgo claro, y enseguida lo va a asumir Rolando Morán, que van a organizarse en México y van a entrar en el año 72 por el norte del Quiché, en el Ixcán Grande. Van a entrar un grupo de 15, 17 personas en los que está él, César Montes. O sea que César Montes sí es un hombre valiente en ese sentido, que se jugó. Ahí después se pelea con Rolando Morán. Lo abandona para que lo maten, y él se termina yendo a Nicaragua, ya en el 79, y trabaja con los sandinistas. Ahora, lo que está pasando en este momento no es una guerrilla como la del siglo pasado, por varias razones. En primer lugar, aquella guerrilla era explícitamente una organización política. Estas no son organizaciones tan explícitamente políticas, por lo menos lo que pasó ahora en el Store, en esa zona. Estos son grupos armados, pobladores. Bueno, la táctica suena muy parecida a la del EGP: poner mujeres y niños delante, escudos humanos, etcétera. Yo creo que se los ha dejado avanzar mucho. Los gobiernos no han actuado, pero también piensa Marta Liberanda, cuando los gobiernos quieren actuar se le lanzan encima los procuradores de los derechos humanos, las ONG. Ahora parece que en realidad los que dispararon fueron los soldados, pero murieron ellos. Algo así yo acabo de leer en una declaración. Sí, la población no disparó, sino los soldados. Ahora los soldados son los que murieron. ¿Cómo haces tú para morir al disparar? En fin.
Y dispararte en la cara y dispararte con una escopeta, que además de eso ni siquiera la que tú tenías. No, pero esa es parte de todas esas fake news y toda la desinformación que circula en redes sociales. Porque la información sí se ha ido cotejando, y está claro que
está
fueron
claro
asesinados con escopetas, que los 2 heridos de la comunidad fueron heridos también con perdigones, o sea, también
sí, porque
con
el perdigón sale un correcto. Poco desordenadamente.
Entonces, el que diga eso es un mentiroso descarado, claro. Y el que se lo crea es un baboso, pues.
Mira, lo que pasa es que los gobernantes, no estoy hablando del caso actual, pero los gobernantes en general tienen miedo de que lo acusen de los derechos humanos. Así con lo que pasó hace unos años en la cumbre de Alaska y en Occidente, entonces resulta que tú vas a reprimir un delito y te acusan a ti, terminas tú preso. Y al gobernante se le cae encima toda esta mara de las ONG, hasta embajadores extranjeros, etcétera. Entonces, el gobernante, bueno, pues lógicamente trata de vivir en paz en ese sentido. No puede cumplir su misión, no lo dejan, lo acusan. Y eso es lo que nos ha pasado en los últimos 20 años, después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, yo no dudo de que esa gente esté organizada, que haya grupos organizados. Pero son vergonzantes en el sentido de que no dan la cara, no se plantean como organización política. Me gustó, no sé si lo hicieron, que la gente de Codeca dijera que se iban a convertir en partido político. Sí, porque esa es una manera de, digamos, de presentar la cara. Pero estos pobladores que roban electricidad, que se enfrentan a hidroeléctricas, no son políticos, pero actúan políticamente. Ahora,
es una ironía. ¿Cómo es posible que una organización criminal como Codeca, sin ningún problema, no solo se convierta en partido político, sino que participan? ¿Eso qué nos dice de nuestro sistema?
Bueno, es que es un sistema totalmente sesgado aquí. La justicia es muy injusta, por decirlo así. Yo no entiendo por qué algunas personas no la dejaron participar en las elecciones y a otras sí. Pero, en fin, eso fue parte de la anomalía de este proceso de 2019 que afortunadamente terminó ya y ya tenemos un presidente electo. Ahora, pero te iba a señalar una diferencia enorme que hay con lo de las etapas anteriores. En el siglo pasado estas organizaciones se presentaban como políticas, pero no estaban ligadas al narcotráfico. Ahora sí.
A excepción de en Colombia, que ellos sí están.
Ellos sí están, pero no formalmente.
Por eso son las narcoguerrillas originales.
Claro, pero no expresamente. Ellos los colombianos aparentemente son una organización política, la FARC, revolucionarias. Lo que aquí vemos no son revolucionarios, no son antirrevolucionarios, son gente armada, lo que pasó aquí. Comunidades que son fácilmente manipulables, pero presencia de la droga. Entonces es muy extraño que en todas estas zonas, cuando se van a descubrir justamente pistas de aterrizaje clandestinas y todo eso, aparezcan estos conflictos. Yo pienso que eso trae una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no se presenta, ya no se atreven a presentarse como líderes de un nuevo movimiento político, socialista, comunista, lo que fuera. No es una gran ventaja, pero por lo menos muestra que ellos no tienen, saben que no va el público, el pueblo no lo va a aceptar. La desventaja es que ellos tienen una infinita cantidad de dinero. La guerrilla guatemalteca no recibía dinero prácticamente de afuera, después de Nicaragua recibió, pero hasta el 79 se financió con puros secuestros, que fueron bastantes. O sea, ellos secuestraban gente, que ese era el consejito de Castro, ¿no? Fidel Castro era un hombre muy hábil. Cuando le pedían dinero decía, mire, aquí la revolución es muy pobre, nosotros no le podemos dar dinero, pero sí le vamos a enseñar cómo hacer secuestros. Y entonces aprendían a secuestrar y eso les resultó muy bien. Les resultaron millones de dólares realmente. Con eso se financiaron. Aquí, pero ese no es una cantidad realmente comparable con lo que deja una semana de tráfico de drogas. Realmente es un volumen inmenso. O sea que estamos ante un enemigo muy poderoso, que necesitamos apoyo internacional, que necesitamos apoyo y comprensión de parte de la ciudadanía. Por lo que yo, me han contado a mí gente que viene de por allá, de por Izabal, no, el estado de sitio no se está aplicando de una manera represiva ni brutal ni nada de eso, simplemente detienen a la gente que está armada y cosas muy elementales, pero de verdad no hay ningún acto de brutalidad policial ni militar hasta ahora que yo sepa. Entonces, ¿por qué salen todas esas quejas, ese temor? Bueno, hay que aceptarlo realmente, Marta y Yolanda, o tienes una entidad que reprime el crimen o tienes crimen. No hay camino intermedio acá. No se puede ser blando y sencillo y bueno y suave con las personas que están armadas y que disparan. Yo pienso eso. Me parece que los derechos humanos hay que respetarlos, pero por más que respeten los derechos humanos, no puedes dejar pasar cierto tipo de agresión.
No puedes dejar pasar violaciones a los derechos humanos.
Violaciones, claro,
porque una cosa es el discurso, la defensa de los derechos humanos, y otra es el verdadero respeto a los derechos de todo individuo, de toda persona. Claro. Pero bueno, Carlos, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos en unos minutos ya al último segmento del programa.
Es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista.
Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Get ready to listen to it.
Libertópolis.
Libertópolis.com.
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 Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Libertópolis en Twitter.
Síguenos en Twitter.
Arroba Libertópolis.
Here we go.
Síguenos en Twitter.
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis.
Es todo la libertad, sin libertad no funcionamos. No cejen en su empeño de llevar la libertad a todos los ámbitos a través de la radio, y ahora en internet, pues, que llega más gente en todo el mundo.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista.
Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Libertópolis.com.
Libertópolis.com.
Los mejores programas solo en Libertópolis.com.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Ideas con valor.
Quiero vivir
en una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen su propia felicidad.
Su felicidad.
Libertópolis.
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis.
Tenemos varios años de estar escuchando Libertópolis. Admiramos mucho los comentarios de Zapeta, de Juan Francisco, de María Dolores. Queremos agradecerles y que siempre comenten los problemas de su país y que esto vaya en beneficio de todos nosotros.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Estás escuchando
Libertópolis.com.
Para el mundo.
Para el mundo.
Libertad es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertad.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala. Y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertad es la aplicación.
Todo a pulmón.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en el último segmento. Y esto, ya que estamos al final del programa, o al menos en el último segmento, ¿qué les parece si vamos al principio? ¿Sí? Al principio del conflicto armado del siglo pasado. ¿Cómo empieza? Recuérdanoslo, por favor, Carlos. Pero no solo el levantamiento de los cadetes, sino antes de eso, ¿qué fue lo que llevó a ese levantamiento?
Mira, lo que pasa es que, y esto me lo preguntaba ayer alguien, y resumo lo mismo que suelo decir, cuando cae Arbenz cae... me meto otra vez en mi tema, perdón.
Porque me parece muy interesante.
Familiares y amigos míos, sí, ya estaban hartos de Arbenz.
No, pero Arbenz es, debido, claro, a la novela de Vargas Llosa, es ya nuevamente un tema que hay que discutir.
Es que hay que discutirlo, fíjate, porque la visión que da la izquierda es que la CIA, los Estados Unidos, a través de la CIA, se entrometen en los asuntos internos que andaban maravillosamente.
¿Qué es lo que el artículo del País da por hecho?
Da por hecho. Se meten ahí, ellos son los responsables, y derrocan a don Jacobo Arbenz, al coronel. La historia es completamente distinta. Jacobo Arbenz tiene una oposición que, a partir de cierto punto de su mandato, no de la emisión de la reforma agraria, pero sí de la violación de ciertos derechos constitucionales, de la destitución de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, a partir de ahí la mayoría de la oposición se hace armada, se hace violenta, intenta derrocarlo. Esto ya es en el año 53. Estoy hablando de oposición de guatemaltecos. Ya en el 53 hay dos líderes, y Diego Arafuentes y Castillo Armas, que están exiliados. Y yo puedo decir, ahí no ahí los detalles están en el libro, pero sí viaja gente de Guatemala a hablar con el gobierno de Eisenhower, no a pedirle que no intervenga, a pedirle que sí intervenga, a decirle, miren señores, estamos en plena Guerra Fría, estamos en plena Guerra de Corea, y va a caer en manos del comunismo un país aquí al lado de ustedes. Los Estados Unidos empiezan a trazar planes ya en el año 53. Ahí viene otro punto que me parece interesante plantear a los oyentes, que es, ¿de verdad iba o no iba el comunismo a Guatemala? Y entonces yo le devuelvo la pregunta a la gente, porque yo por supuesto no puedo saber si iba o no iba hacia el comunismo a Guatemala. No puedo saber qué gobierno hubiera hecho Sandra Torres, porque no ganó la presidencia. Es decir, tú no puedes especular.
Los hubieras no existen.
No se hubieran, para el historiador no existe. Existen cuando...
Para nadie existen, el hubiera no existe.
Cuando tú discutes el tema como un análisis lógico, pero nada más. Entonces, ¿iba o no iba a Guatemala el comunismo? El punto es, ¿qué pensaba la gente de Guatemala en el año 54, 53, 54? La gente sí creía que iba al comunismo. Y eso yo lo saqué de Chile. Yo viví en Chile en la época de la caída, no, antes de la caída de Allende, de Salvador Allende, 1972. Y la gente estaba segura de que Allende estaba llevando el país al comunismo. Todo apuntaba hacia allí. Ahora, ¿Iba a pasar? ¿No iba a pasar? No sé, hubo un golpe militar y se acabó. Entonces la gente responde a lo que piensa que está por pasar. Es como, para dar un ejemplo así, tú ves un animal salvaje que está frente a ti y que se acerca amenazante, tú no sabes si te va a agredir o no te va a agredir. Tú por si acaso disparas, ¿verdad? O huyes. Pero tú no te quedas esperando a ver si el león te come. Porque sí. no estás haciendo experimentos científicos.
Tenemos que actuar a base de escenarios. Entonces, ¿cuál de los escenarios es el más probable?
Correcto.
Si este es el escenario más probable, lo que tengo que hacer es esto.
Exacto. Y ahí, a partir, como te digo, de la destitución de magistrados, a partir de la forma en que empieza a írsele de las manos al gobierno el proceso de reforma agraria, ya prácticamente hay una oposición grande en Guatemala, pero es, sobre todo en la ciudad de Guatemala, es grande, es una casi mayoritaria, me atrevo a decir. Entonces, el ejército se mantiene apoyando a Arbenz. El Arbenz, como presidente, comete una especie de gran error, que es importar 2.000 toneladas de armas de los países detrás de la cortina de hierro, o sea, de Checoslovaquia en este caso. Y eso levanta las alarmas de todos los vecinos. Los que hasta ahí no querían participar en una intervención se deciden hacer algo porque dicen, bueno, este hombre se está armando, si él organiza las milicias populares, si organiza un ejército rojo, digamos así, pues ya no lo vamos a poder quitar o va a haber que hacer una enorme guerra. Entonces se empieza la acción, que consiste básicamente, ahí la CIA discute a quién apoyar y deciden apoyar a Carlos Castillo Armas. ¿Qué apoyo le dan a Castillo Armas? Bueno, le dan el apoyo para que se pueda sostener con un grupo en Honduras. No hay un solo hombre de los Estados Unidos que entra al territorio. Incluso los dos aviadores que entran son guatemaltecos que además tienen la nacionalidad norteamericana, nada más. Entonces, entra Castillo Armas con 300 personas. Arbenz tiene 10.000 o 9.000 y pico. Hay dos aviones que le llaman los sulfatos y que hacen algunos bombardeos. Arbenz tiene 29 aviones. ¿Pero por qué no los usa? Porque tiene miedo de que la gente se le dé vuelta, porque sabe que se le van a dar vuelta, porque el jefe de la aviación ya se ha ido. Entonces, cuando Arbenz ve que entra ese ejército de Castillo Armas, bueno, pide al ejército que lo combata. El ejército no quiere combatirlo. Y ahí, después de 3-4 días, de una semana prácticamente, de esa situación, pues Arbenz renuncia. Eso es todo. No hay, no están entrando ahí los tanques y los aviones así en masa, no son los norteamericanos los que entran, no es ni siquiera Castillo Armas el que entra. Castillo Armas llega hasta Chiquimula. Y cuando van a tomar el cuartel de Zacapa, que ahí se espera que vaya a haber un gran combate, porque ha reclutado campesinos, él tiene como 1.000 y pico de hombres, casi 2.000 debe tener. Pero en Zacapa hay 3.000. Se espera un recio combate. Ahí los dirigentes, digamos, los comandantes de Zacapa deciden que mejor es parlamentar. Y lo reconocen a Castillo Armas. Esa es la liberación. No es, es decir, vamos a decir, yo no estoy defendiendo a la derecha diciendo que fue un acto heroico. Y no, ellos entraron y los otros no combatieron. Y Arbenz, cuando vio la estampida que todo el mundo se iba, pues decidió renunciar. Entonces, esa izquierda quedó así derrotada. ¿Qué hizo esa izquierda en ese primer momento? Le echó la culpa al pobre Jacobo Arbenz, de que era un cobarde, de que renunció, de que no dio la lucha, que no se fue a la montaña. Es una fantasía. Y esa izquierda quedó desarticulada. Pero después empezó a rearmarse desde los estudiantes secundarios, con una organización que llamaba Fuego. Fuente Unido Estudiantil, Fuego Guatemalteco Organizado, Fuego. Y el Fuego entró a penetrar también, digamos, a través de sus graduados en la universidad, y ya en el 58, 60, tenía, en 56 hubo una primera manifestación, y en el 58, 60 empezaron a actuar contra Idígoras. Pero ahí se produce la Revolución Cubana. Y ahí es que estos dirigentes comunistas juveniles aprovechan la ocasión para lograr que estos militares jóvenes que se habían levantado contra Idígoras el 13 de noviembre del año 60, para lograr llevarlos a una lucha guerrillera. Y en esa época toda América Latina hablaba de las guerrillas. Las guerrillas iban a cambiar el mundo, íbamos a hablar... Total, ninguna guerrilla triunfó.
¿Tú te recuerdas? Porque eran tus tiempos de socialismo.
Sí, era mi tiempo en que yo estaba viendo todo eso. Y que decía uno, bueno, ¿y cómo van las guerrillas en Guatemala? Ah, ya, maravillosamente. No, no iban maravillosamente. De pronto desaparecían de la noticia. Pero sí, yo me recuerdo, pues yo estaba del otro lado, yo estaba. Vamos a decir, yo no estaba de la fuerza represora, yo estaba del lado de la fuerza revolucionaria. Había mucha ilusión, que yo me imagino que estos militares, John Sosa, Turcios Lima, este muchacho César Montes, en esa época todos veían con ilusión la idea de hacer una revolución a partir de un foco guerrillero. Esa era la idea. Que eso no funcionaba, que no se podía hacer, lo demostró después ¿quién? El padre de las guerrillas, Ernesto Che Guevara. Se fue a Bolivia... Llegó a tener 50 y tantos hombres, pero no logró reclutar un solo campesino. El único que en medio se acercó a ellos fue el que los delató. Pero la gente no quería guerrilla, no quería socialismo. Y ese es el problema de fondo, de fondo, de fondo. Si la gente hubiera querido una revolución socialista, comunista o lo que fuera, pues obviamente la guerrilla hubiera triunfado.
Más aún, a Chávez lo... eligieron creyendo que no era socialista.
Bueno, algunos nos dimos cuenta, pero...
Bueno, la mayoría, por pero eso hay es que votaron un la, enorme mayor, sector, votó la mayoría por él.
Mira, un enorme sector eligió a Chávez pensando que iba a ser un militar duro contra la corrupción. Esa era la idea. Necesitamos terminar con esta podredumbre de los partidos, necesitamos acabar con la corrupción de las élites y las oligarquías partidarias. Eso es lo que... decían amigos
otro
míos.
Otro discurso con el que hay que tener mucho cuidado.
Yo les decía,
cuidado,
¿no? no es así, dense cuenta, yo he vivido otras experiencias, nadie me creía a mí, o a lo mejor me creyó alguno, pero la mayoría votó por Chávez. Chávez logró tener, tampoco toda la población, logró tener el 56% en la primera elección. Pero bueno, una vez que ya agarró el poder, ya no había forma de sacarlo. En ese 56% había núcleos de izquierda muy lúcidos, muy combativos, muy claros, pero eran un porcentaje mínimo, sería un 1% de eso. Y ahí está Venezuela, ¿no? Esas cosas hay que tener cuidado porque la palabra es técnicamente inexacta, pero son irreversibles. Tú no puedes echar para atrás una revolución comunista una vez que triunfa, o una toma de poder, o un golpe de mano, un golpe de Estado comunista, porque ellos saben controlarlo todo. Y una vez que lo controlas, bueno, ¿cómo han acabado los regímenes comunistas? Básicamente desde adentro. No ha sido posible, es decir, Corea del Norte está ahí, Cuba está ahí, la Unión Soviética se hundió desde adentro, China ha cambiado... Si aceptamos que no es comunista, pero ha sido cambio desde...
Y sigue siendo comunista, una gran parte de China, pero todavía lo que priva es el sistema comunista y es una dictadura de partido.
De partido, sí, la parte económica no es muy comunista, pero en todo caso el cambio...
Pero tampoco es capitalista, es lo que se conoce como mercantilismo de Estado, ¿no?
Sí, capitalismo de Estado, pero...
Me parece un
error.
Pero
mira, a lo que yo voy es que desde adentro es... Esos cambios son de adentro, no es que nadie vino a imponérselo. Y así Yugoslavia se deshizo sola también. Que otros países, los países que tenía sometida a la Unión Soviética, una vez que la Unión Soviética se retiró de Checoslovaquia, Hungría y Polonia, y Bulgaria y Rumania, pues abandonaron el comunismo. Pero es muy difícil luchar contra un sistema comunista. Lo digo porque lo de Venezuela va a ser largo, sangriento y complicado, como ya
pero
lo hemos
se va
hablado.
Y eso te iba a decir, nos quedan dos minutos para terminar. Te dije, pues bueno, ya que mencionamos Venezuela, ¿se está deshaciendo por dentro Venezuela?
Se está deshaciendo del país. Ahí es posible, bueno, el único cambio es una guerra contra Colombia.
¿Y qué piensas de que haya despedido, entre comillas, de Trump a John Bolton? John Bolton, que ha sido uno de los principales defensores del gobierno interino de Guaidó.
Mira, yo creo que Bolton y Trump, lo que voy a decir nadie me lo va a creer, pero son un poco ingenuos. Que Trump sea ingenuo, a la gente no le cuadra. Pero a mí me parece que sí. Ellos creen que con sanciones pueden derrotar un régimen comunista. Ellos no saben suficiente historia. Ellos creían que quitándole el dinero a Maduro iban a lograr que desapareciera el régimen. Desapareciera como que iba a renunciar Maduro. Ellos no saben. Me parece a mí, no sé porque no he hablado con ellos, pero me parece que son ilusos, que creen que porque haya alta inflación, Venezuela lleva año y medio de hiperinflación, de las más grandes que haya tenido en cuenta la historia.
Como la más grande de la historia.
La otra es la de Mugabe allá.
Pero hasta la de Mugabe, Zimbabue, que acaba de morir, le quitaron el récord a Mugabe y a los venezolanos. El récord a
Mugabe. Pero fíjate que Mugabe no cayó por eso. Tenía el récord anterior y no por eso cayó. O sea, es una imagen ingenua, muy propia del sistema norteamericano, pensar que si el gobierno pierde apoyo, cae. No, señores. El gobierno pierde apoyo y refuerza la represión. Bueno, yo creo que eso es lo más que podía decir en estos dos minutos.
Carlos,
se me acabaron. Gracias,
muchísimas
Marta,
gracias llorando de nuevo por habernos acompañado. Igualmente a ustedes, oyentes, por favor, muchísimas gracias por habernos acompañado, a Carlos Sabino y a mí. Y pues bueno, solo me resta despedirme.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.